Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California, trayéndole notas teológicas y siguiendo con el programa que estamos, esta es la segunda parte, que estamos respondiéndole o también observando las cosas que Edward Fudge, el principal promotor del aniquilacionismo en estos días, en estos tiempos, que ya también él ya murió, pero según la interpretación de él, de esa palabra aniquilar, podríamos decir que fue aniquilado también porque se murió. Porque él así usa la palabra en el Antiguo Testamento. Él a los que mueren, prácticamente todos son aniquilados, así que él también es aniquilado. Pero que Dios haya tenido misericordia de él, nunca se vio que era una mala persona, nunca. Pero sí estaba promoviendo esta enseñanza que ha creado en estos últimos meses. Ha creado un gran pánico, por decir así, José. Y un gran consternación en medio de muchos evangélicos en Latinoamérica. Porque personas que son aficionadas a este tema las han promovido y ni las promueven bien. Por lo que hablamos la vez pasada, hay individuos que están diciendo de que el infierno eterno, la creencia se empezó con el concilio en el concilio de Florencia en 1480, mientras que Fudge dice que fue con San Agustín, mientras que otros aniquilacionistas dicen que fue aún antes del tiempo de Jesús, en el periodo del segundo templo del judaísmo. José nos va a leer algo con respecto a lo que Fudge parece, porque no estamos seguros, porque para eso hay que comprar el libro vale, a mí me vale $70, José, ese libro, así que ya alguien me lo prometió. Me quieren convencer tanto que ya me lo prometieron que me lo van a mandar, así que alguien le tiene que prometer a José que también se lo va a mandar.
el hombre al partir con el Señor, pienso de que sus escritos van a subir de precio. ¿Qué pensás?
Ah, sí, tenés razón. Ojalá que cuando nosotros nos muramos, nos aniquilados, también nuestros videos, la gente los vea más. Ok, José, José va a hablar acerca del dormir del alma, el que Fudge aparentemente está promoviendo en esta cosa. Y hay gente que sí, que algunos seguidores del aniquilacionismo sí han dicho que él cree en eso. Una cosa podemos decir, nosotros estamos lidiando con Fudge. Fudge es el principal promotor de esto. Lo que otras personas digan, pueden quedarse con sus opiniones. Nosotros estamos lidiando con la persona principal, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso, ok, José, adelante.
Comenzamos con ya hemos dicho y seguimos remachando el pasaje de Daniel 12, voy a leer aquí del 1 al 2, dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no la ha habido jamás desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están escritos en el libro. ¿Okay? Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua.
¿Okay? ¿Qué versión estás leyendo, José?
Nueva Versión Internacional, me parece. No, uh-huh. Te gusta a vos, pero a mí
no,
sí.
No, no, yo no, nadie es perfecto, ¿me entiendes? Sí. Perfecto. Yo te voy a leer la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice un poquito diferente. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. No se puede despreciar a alguien que no existe. Pero en fin. Sí. Pero el punto es este, de que sí, en este texto suena como que si los que están muertos van a dormirse, ¿va?
Parece ser que está, dicen los multitudes de los que duermen. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay que ponernos a pensar a qué se refiere, ¿no? Este pasaje. No quiere decir de que los guardan, ¿no? Dios viene y los pone en un lugar y dice: ok, ahí se van a quedar, duérmanse.
Como Matrix.
Cuando yo vuelva.
¿Ah? Como Matrix que se
Sí, como
dormía. Sí, porque y me acuerdo cuando José vino a visitarme, José traía unos lentes igual parecían Neo. Yo decía, ¿y este qué onda?
sí, parecía eso. O Mr. Anderson.
Sí.
Entonces, ¿me entendés? Pero en realidad, pues, para nosotros, bueno, Jesús, cuando hace un milagro también de resucitar a una persona, dice, no está muerto, está dormido, o esta persona está durmiendo.
Cuando
Y la trae de nuevo.
Esteban murió, también dice que estaba durmi que durmió, dice.
Y es una, bueno, es una forma de decir, bueno, ya no está con nosotros. Porque en realidad, y aquí es donde uno tiene que tener cuidado de cuando hablamos de estas cosas. Si le quitamos el contexto cristiano, ¿no? Que la fe cristiana nos da, entonces nosotros nos podemos equivocar en lo que pensamos. Porque el concepto de dormir no quiere decir de que esa persona se fue a dormir y que está soñando o no se acuerda o no sabe qué es lo que está pasando o está inconsciente. No, eso quiere decir de que esa persona ya no está con nosotros. Pablo lo señala, ¿no? En otro lugar dice ausente del cuerpo y
Presente.
presente con el Señor, ¿no? También en Apocalipsis hemos hablado también de este pasaje que dice cuando el cordero, o no, no, este no lo hemos hablado, pero dice cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio.
Cristianos sufriendo martirio, José, y no que hay un rapto, pues, no que después de la de que después del capítulo, ¿cuánto? 3 del Apocalipsis ya no hay más cristianos muertos porque se
Sí.
fueron. ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, eso no es, ese es para otro, para otra
Para
ocasión.
otro. Gritaban en gran voz, gritaban en gran voz, o sea, estaban en la presencia del Señor y ellos gritaban en gran. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos.
Wow, entonces
Es interesante.
la iglesia aún está en la gran tribulación, por lo visto, entonces, según Apocalipsis 4. Digo, Apocalipsis 6.
Sí, entonces, y ahí se puede ver claramente de que, pues, cuando habla de que un creyente está durmiendo o una persona a la cual viene ante Jesús, entonces esa persona está durmiendo delante de Dios, pues así es. Entonces no está, digamos, inconsciente. No es directamente un sueño como el de nosotros. También dice aquí en el Filipenses 1, del 18 al 26, parece. Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con, sí, ese es, ¿verdad? Y
Sí.
con sinceridad se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguimos viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes. es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción, satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. ¿Okay? Ahí eso, bueno, ya lo había mencionado. No estamos en el cuerpo, pero sí estamos en la presencia del Señor. Y ahí es la gran diferencia, ¿no?
La gran
Bueno.
diferencia entre Fatch y nosotros. Fatch tiene, aparte de que yo considero que tiene una antibíblica punto de vista con respecto al infierno, tiene un antibíblico también punto de vista con respecto al ser humano.
Exacto. Y eso es algo que, y eso es algo que parece que ese concepto no es cristiano.
No, porque es el concepto que lo tienen los testigos de Jehová y los adventistas también. Así que podemos ver tres pasajes, y hay uno más en el Evangelio, José, que nos querías leer, o nos querías pedir, porque es algo largo ese.
Oh, sí. A ver, que lo hice. Se me perdió.
Lucas
Dame un
16.
segundo. Ya,
Lucas
Lucas
16.
16.
Espérate, quiero ver. Si quieres lo leo yo, si lo cuento más rápido. Así como cuando éramos de, yo tenía 14 años, no, 13 años tenía, y José íbamos a la escuela dominical y yo le ganaba. A ver quién gana más rápido esta cosa.
Ya sabía que ibas a decir eso.
Te
Ya.
gané. Ya, yo también, ya aquí lo tengo.
Okay, dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo, mendigo.
Se tendía, qué tremendo, no, no se sentaba, se tendía.
Se tiraba al suelo. Okay, llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.
Ah, hay un fuego entonces se siente el fueguecito después de morirse. Si uno no conoce a Cristo, rechaza la ley.
Exacto. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara a uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos.
¡Wow! Eso sí que es tremendo.
Ah, eso está bueno.
Pero entonces la cosa del error de Fatch es de que él enseña, y como hemos dicho, los críticos nuestros dicen que Fatch, eso es lo que él cree, que él es monista, o sea, que él cree que el ser humano solamente es ser humano si el cuerpo y el espíritu están juntos. Si no está, si, de otra forma no existe el ser humano. Mientras que nosotros los dualistas creemos de que hay un dualista, esa es la posición histórica. También está la posición tripartita, que lo que habla Pablo en Tesalonicenses, primer Tesalonicenses, cuando dice que somos tres, alma, cuerpo y espíritu. En cambio, Pablo también habla en Romanos y en otros lados que habla que solo somos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Y lo que dice también Génesis 1:27, que dice que el Señor dio soplo de vida y llegó la persona o el ser humano a ser alma viviente. Entonces, están esas posiciones, las posiciones más ortodoxas, por decir así, son que somos dualistas, somos alma y cuerpo o tripartita, alma, espíritu y cuerpo. Mientras que la posición que no es ortodoxa, que nunca se ha considerado ortodoxa, es la posición de Fudge, que es monista, o sea, que cuando uno muere se separa el cuerpo con el espíritu o el alma y entonces el cuerpo va a la tierra, a la grave, a la tumba. Y
La tumba.
nosotros, y uno está dormido y uno no sabe lo que pasa hasta el día que uno resucita. Es que así que para Fatch, cuando uno muere, no, aún no está sufriendo el fuego eterno. O aún no está pagando por sus pecados. Y esto es aún más. La parábola de Lázaro, que es una ilustración de lo que los judíos ya creían que pasaba, y Jesús nunca dijo: miren, esta parábola tengan cuidado, hay cosas que yo no creo de ella. No, Jesús empieza a hablar las creencias que ellos tenían, está agarrando la creencia que ellos tenían junto con la que él tenía, lo que él es Dios, y ellos tomaban eso para ilustrar otras cosas. Jesús ahí está ilustrando la injusticia de los ricos, pero tomando las creencias que ellos tenían y nos demuestra que hay una vida después de la muerte, tanto de vivir en el caso de Pablo, los cristianos ya, después de la resurrección de Jesús, estar con Cristo o estar quemándose las almas. O sea que para Fach, José, el juicio o el castigo empieza hasta después de la resurrección. Y después de la resurrección, unos cuantos millones de años quizás, o cuantos miles de años, no sé cuánto, y después viene la destrucción.
Sí, no se sabe cuántos ese es el otro punto. Si estamos hablando de la eternidad,
Sí,
¿cuántos
ahí
años
viene el
tiene una
punto.
eternidad?
Ahí viene el punto que cómo se
¿Cuántos
habla
años?
de Hukma. Lo voy a leer.
Exacto. Sí, ya, si nosotros hablamos de un tiempo, ¿no? Y nosotros estamos viendo en un tiempo, pero este tiempo se va a acabar y va a comenzar la eternidad. Entonces, ¿cuántos años o bueno, ya en qué, o sea, no hay modo de contar
Claro.
años o ¿me entiendes? Décadas o miles de años, milenios, no hay forma. Entonces, no se sabe cuándo es que va a llegar el aniquilacionismo, ¿me entiendes? No se sabe si es un día después de que Dios se destruya el cielo y la tierra y luego haga una nueva tierra, un nuevo cielo. Entonces
Especulante.
sí, muy especulante, es muy confuso todo este. No, contesta una pregunta, Fudge, ¿no? Igual que la de los ateos, ¿no? Contesta la pregunta de que, bueno, un Dios de amor no puede mandar a su criatura
Con castigo
a un
eterno.
este castigo eterno, ¿entendés? Eso es lo que contesta ellos, o por lo menos eso es lo que ellos quieren contestar y luego decir, mire, no se preocupe porque Dios no va a hacer eso, ¿okay? No va a hacer eso, ahora puede hacerse cristiano. Yo no entiendo, pero
Yo
bueno, ahí
ni yo no
está.
entiendo. También habla del crujir de dientes en el 33:17, minuto 33, 17 segundos. Y yo lo voy a dejar a los. Yo iba a leer algo aquí, pero voy a dejar a los. He hecho dos videos que están aquí en YouTube. Usted puede ir a mi canal y ver que he hecho dos vi un video acerca del crujir de dientes dentro de los evangelios y específicamente en Lucas, de cómo es usado eso dentro de los evangelios. Fatch prácticamente no toma en cuenta nada de eso, simplemente lo toma, lo pasa por otra cosa. Y una vez más, David Einstenbrueger, un aniquilacionista, enfatiza de que cuando dice que fueron echados a las tinieblas, está hablando, es un eufemismo para decir que fueron echados al infierno. Así que Tenemos que entender a Fudge. Fudge, para él, aún no hay infierno cuando uno muere. El infierno viene, el castigo del infierno viene después, después de la resurrección. Y aquí es donde Fudge, algunos aniquilacionistas difieren con él. Una cosa sí, lo que José estaba diciendo acerca de la palabra aion o ainos, eterno, en el minuto 34:21 dice, Fudge habla de eterno como una calidad de la era venidera, y esto es algo que también los aniquilacionistas facebookeros hablan bastante, que cuando se habla de eternidad es la calidad. Salvación, Hebreos 5:6, redención, 9:11, destrucción, según Tesalonicenses 1:19, juicio, Hebreos 6:2, castigo, Mateo 25:46, que habla de los castigos eternos. Minuto 35:23, para él, castigo eterno se refiere al resultado del castigo, no que será el castigo, no que será continuo, o sea, lo voy a leer, según Fudge, el castigo eterno se refiere al resultado del castigo, no que será el castigo. O sea, que es una cosa irreversible, dice Fudge. Que una vez que uno es destruido, Dios no lo va a volver a reconstruir. Una vez, y eso se refiere que es un castigo eterno. Leer el texto así requiere reevaluar también lo que se dice de la vida eterna. Porque si vamos a decir que el castigo es el resultado, el castigo eterno no habla del castigo en sí, sino del resultado, entonces, ¿qué es la vida eterna? Lo que está hablando del Matrix, podemos estar dormidos eternamente, la calidad de la vida, ¿verdad? Y eso es lo que querían en el Matrix, que toda la existencia de los humanos era simplemente producir, porque nosotros producimos electricidad, pues, de nuestros cuerpos. Fudge no aplica su método consistente. Si quiere que creamos que destrucción es destrucción, pues castigo eterno es castigo eterno. Esta es la cosa. Apolemi, él dice que Apolemi quiere decir destrucción y castigo eterno quiere decir castigo eterno también, entonces. Pero él dice no, castigo eterno quiere decir el resultado del castigo. Y yo todo esto a mí me deja bien boca abierta, porque tanto erudito se traga lo que Fudge dice. ¿Cómo es que tanto erudito se lo puede tragar? Pero quiero leer, José, lo que la vez pasada leí a Hukma, y ahora lo voy a volver a leer, que habla acerca de esto también. Responde acerca, porque este argumento de la calidad de la vida, la calidad de la eternidad, también los testigos lo dicen así. Dice, pasemos a examinar el significado de la palabra aionios, que lo tradujo así, lo puso. Que en nuestras versiones generalmente traducida por el vocablo eterno. Arndt y Gingrich, en su libro Greek English Lexicon of the New Testament, sugiere tres significados para aionios. Y este Arndt y Gingrich, o bagged, recordemos que es uno de los, es el, ¿cómo sería, José? Es el mejor de lo mejor de lo mejor. con respecto a ser léxico en griego. Primero dice, sin comienzo, aionios. Segundo, sin comienzo ni fin. Tercero, sin fin. El segundo significado de la palabra le es aplicado a Dios, como en Romanos 16:26, donde Pablo habla del mandamiento de Dios eterno. Cuando aionios es utilizado para describir el destino futuro, ya sea del pueblo de Dios o de los malos, significa sin fin. O sea, cuando muchos aniquilacionistas dicen, es que ustedes no entienden la palabra eterno, porque eterno significa que el alma no es eterna, porque el alma tuvo un comienzo, por lo tanto el alma no es eterna. Ah, momento, en el Nuevo Testamento la palabra se define de tres maneras. Una, lo vuelvo a repetir, sin comienzo. Segundo, sin comienzo ni fin. Y tercero, sin fin. O sea, algo creado pero que no va a tener fin. Entonces, esto lo dice los léxicos, los diccionarios teológicos del griego, todo lo dice, pero los aniquilacionistas niegan esta cosa. Entonces, voy a seguir. La palabra aionios se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir la bienaventuranza futura y sin fin del pueblo de Dios. Encontramos este uso en Mateo 25:46, donde se dice que los justos que van a la vida eterna, que, que, que van a la vida eterna. También encontramos a esta palabra utilizada de la manera en Juan 10, 28. Yo les doy a mis ovejas vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Además, encontramos que aúnios es utilizada para describir la gloria eterna que espera a los creyentes en 2 Timoteo 2, 10. El eterno peso de gloria en 2 Corintios 4, 17. Las eternas cosas que no se ven, a diferencia de las pasajeras cosas que se ven en 2 Corintios 4, 18. El edificio eterno que Dios nos espera al morir en 2 Corintios 5:1, la redención eterna y la herencia eterna que Cristo obtuvo por nosotros en Hebreos 9, 12 y 15. Pero entonces, si la palabra aúnios significa sin fin, cuando se aplica a la futura bienaventuranza de los creyentes, se desprende que, de no haber clara evidencia en contra de esta palabra, también significa sin fin cuando se utiliza para escribir el futuro castigo de los perdidos. Se usa aúnios en este sentido en Mateo 25:46, e irán al castigo eterno, y en 2 Tesalonicenses 1:19, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. De esto se desprende que el castigo que los perdidos sufrirán después de esta vida será de igual manera sin fin como la bienaventuranza futura del pueblo de Dios. Esto es algo que siempre he dicho yo. Procedemos ahora a examinar la enseñanza de los apóstoles sobre este tema. Quizás la más clara descripción de los sufrimientos de los perdidos que se encuentra en los escritos paulinos está en 2 Tesalonicenses 1:7-9. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar de retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las palabras griegas que se traducen eterna perdición son elotron aiunion. El otros no puede significar aquí aniquilación, porque ¿qué sentido tendría hablar de una aniquilación eterna? Una vez más, no hay sentido lo que están hablando esta gente. Y no somos vos y yo los únicos que estamos diciendo esto, José. Huckman y otros también están con lo mismo. Esta palabra significa generalmente destrucción o ruina. En 1 Timoteo 6:9, o letros, que se usa como paralelo de apolen, sustantivo derivado de apolemi, que significa perdición. O letron y uno, por lo tanto, debe significar, según Tesalonicenses 1:9, la ruina eterna o el castigo sin fin, significando una exclusión eterna de la bendita presencia del Señor. Pablo describe que la suerte futura de los impíos en al menos dos pasajes de sus epístolas a los romanos. El primero se halla en Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. Ira y enojo de los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego. Versículos 5 y del 8:9. Si bien aquí no se afirma específicamente la duración eterna del castigo de los perdidos, hay que notar la referencia de la ira y la furia de Dios. Es precisamente esta ira de la cual son salvos los creyentes mediante la obra de Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, la de Cristo, por él seremos salvos de la ira. A otro pasaje encontramos en Romanos 2:12, donde la palabra apoluntai, una forma de apolemi, es utilizada para indicar la eterna perdición de los perdidos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El décimo capítulo de Hebreos contiene severas palabras respecto a la suerte de aquellos que desprecian el Hijo de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Y por último, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Si bien no se menciona la duración de este castigo, lo terrible es la suerte de los que rompen el pacto sin aquí en un modo casi siniestro. Después de instar a sus lectores a permanecer fieles a la fe, el escritor procede a decir, para animarlos, pero nosotros no somos los que se retroceden para perdición, el griego eis apolerum, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Bueno, y ahí sigue, Huckman sigue acerca de lo cómo va a ser el castigo eterno. Pero claro está de que si el castigo va a ser eterno, se entiende o se sobreentiende que también que si la vida eterna va a ser vida eterna, hay también un castigo eterno muy diferente a lo que estos dicen que lo que es, la Biblia está enseñando es una calidad de vida.
Ya, yeah, estamos mezclando términos ahí, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de un castigo Un castigo, y el castigo para Fudge es aniquilacionismo. Ese es el castigo. Y va a seguir siendo castigo porque estas personas ya no existen, ya desaparecieron, se desintegraron, qué sé yo, ¿no? Desaparecieron ya. Parece que de esa manera es que él ve eso. Pero es difícil entenderlo porque si un castigo, digamos, si yo le voy a castigar a alguien y le digo, bueno, te voy a castigar por 5 días, ¿me entiendes? Por una semana, le puedo decir, te voy a castigar por una semana y entonces voy a castigarlo por 4 días. ¿Me entendés? No sé, es algo bien difícil. O sea, no entiendo yo cómo un castigo puede ser eterno si la persona que va a recibir el castigo ya no está ahí. Esa es la pregunta filosófica, ¿no?
Es exacto, exacto. Se están preguntando preguntas filosóficas a conceptos bíblicos que lo tenemos en la
Sí,
Biblia.
sí, sí. Ajá. Sí, porque se vale y o sea, eso es lo que también Fudge hace. Fudge está haciendo, bueno, eso es, todo este relajo es porque él ha estado haciendo preguntas filosóficas, ¿no? De naturalezas filosóficas. ¿Cómo puede un Dios de amor castigar a alguien eternamente? Eso no es una pregunta teológica, es una pregunta filosófica,
Exacto.
¿entendés? Entonces, supuestamente estamos haciendo Biblia, pero ¿me entendés? Pero en realidad nos estamos como pusimos el ejemplo de Hawking, Stephen Hawking, que él usa la ciencia, pero después se pasa a la filosofía, ¿entendés? No se vale, ¿me entendés? Pero nosotros le estamos contestando. Bueno, entonces contestemos eso con la Biblia y también con preguntas filosóficas. ¿Cómo si
Claro.
alguien va a recibir, si alguien es culpable de un castigo eterno, si ya no está ahí, cómo es de que el castigo puede ser eterno sin que la persona siga ahí recibiendo el castigo?
Suena como la transustanciación, José. Que las cosas
Sí.
cambian. Bien
Sí,
filosófico.
bueno, ya. Y bueno, es
Y ¿sabes por qué te digo? Porque los aniquilacionistas critican que la filosofía griega influyó mucho en lo que nosotros como cristianos hemos llegado a creer acerca del juicio eterno, del castigo eterno. Pero te fijas cómo la transustanciación también uno se puede convertir en otra materia o el pan ya se convierte en vino, no, el pan se convierte en carne. Aunque huela como pan, sepa como pan, se vea como pan, pero ya no es, ya es, pero no es pan, sino que es carne, igual el vino. El aniquilacionismo también dice de que Dios va a dejar que la persona, aunque no exista, la Biblia afirma de que la persona va a seguir siendo castigada, aunque el aniquilacionismo dice de que va a dejar de existir. ¿Se convierte en qué entonces la persona? ¿Verdad? Entonces
En
es
nada,
en
en
nada,
nada.
pero aún,
En un recuerdo.
sí, pero aún así sigue el castigo eterno, aún sigue así, por lo visto, sigue el fuego quemando, ¿a qué?
Sí,
Entonces.
está como, bueno, me recuerda a una, me recuerda a una historia, ¿no? Mi abuela nos contaba de una señora que se empezó a quejar de su vecino porque ella le vendió unos muebles. Pero el vecino nunca le pagó lo que le debía. Y dice, por último dijo a la señora, dice, ese mi vecino, le vendí los muebles y nunca me pagó. Pero ¿saben qué? Por lo menos se los vendí bien caro.
Exacto.
Así me suena el aniquilacionismo, me suena como que, ok, le dije que los iba a castigar eternamente, pero los hice desaparecer, los aniquilé,
Exacto.
¿entendés?
Entonces, que lo iba a poner, exacto. Los iba a, por toda la eternidad los iba a poner en castigo, pero no, me voy a cansar de este. Yo no voy a hablar lo que habla Fach en el minuto 37:59 ni el 38:52 En Pablo él habla en 42.6, porque aquí tenía yo cosas, pero ya Jukma lo respondió. Pablo habla en Romanos 6.23, que lo vuelven a decir una y otra vez, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué clase de muerte está hablando ahí? Romanos 2.12, que también Jukma ya habló también, perecer. Ya Jukma lo explicó. Yo puse aquí 1 Corintios 3.17, Filipenses 1.28, lo que hablamos, lo que vos leíste, que no estamos destruidos. Segunda Tesalonicenses 1.9, destrucción eterna. Destrucción eterna es, parece que Pablo, como lo leímos de vos lo leíste, yo lo he leído y también ya Huckman lo explicó, no es lo que entiende Fach. Pablo y Platón dicen en el minuto 43:48, ya vamos, ya nos faltan menos, ya faltan más o menos 15 minutos para terminar y nosotros también tenemos ya bastante tiempo ya hablando de esto. Dice que Pablo y Platón ocupan de la palabra, como ellos ocupan la palabra muerte. Y yo pongo aquí error. Pablo le atribuye a la palabra muerto, al muerto o muerte, a los que no se conocen a Cristo, Efesios 2:1, y que renacen espiritualmente en Cristo, Romanos 6, Efesios 2:1 y 5, Colosenses 2:13, Romanos 8, 6 y 10, Lucas 15, 24, primera de Juan 3, 14. O sea que estabas muerto, dice en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, pero has revivido. Si no es que me equivoco, eso es la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Entonces, Fach trata de hacer, y muchos, ¿cómo se llama? De los. No, la parábola. ¿Cuál es? 1524. 1524. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, estaba apolumi, estaba destruido. Y ha sido hallado. Entonces, si Apolumi quiere decir destrucción, y estas personas están diciendo de que es algo irreversible, esa palabra quiere decir que es una cosa irreversible, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es o no es? ¿Verdad? Y quisiera oír tu comentario con respecto a eso, José, mientras yo aquí reviso algo, quiero.
Parece ser en la parábola, en un sentido, el muchacho estaba muerto, o sea, murió la relación que ellos tenían, ¿entendés? Murió la relación que el muchacho tenía con la familia, porque nos explica el doctor Bailey los significados detrás de esta parábola. Muere la relación humana,
Exacto, José,
¿entendés?
esa, exacto, no, 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 disculpa, no estaba tan mal. Dice apolulos, estaba, ocupa la palabra, un derivado de la palabra apolumi, que estaba, está usando el ¿cómo se llama? Apololo, se dice aquí, pero es un derivado de la palabra, es un nominativo,
Apalumi,
sí.
Apolumi.
Es un nominativo masculino singular
¿Qué
y aquí,
tense?
sí, es un, ¿dónde está? Nominativo, no sé si, R, espérate, quiero ver. R, aquí, que R, ¿dónde está? ¿Qué tense? Eso porque,
Pasado,
sí,
en el
es pasado,
pasado, ¿no?
que estaba, exacto, estaba pasado, sí, exacto. Este es pasado, past active. Entonces,
Interesante.
sí, entonces, ¿cómo se llama? El problema es este, de que Fach y estos aniquilacionistas de Facebookeros nos quieren hacer entender de que Apolumi es la palabra destrucción y esto quiere decir cuando están destruidos algo que ya no se vuelve a hacer, pero sí se puede volver según la parábola. Y si hacemos otro estudio, yo creo que vamos a llegar más profundo a esto. Entonces, esto, ¿y por qué nosotros muchas veces hacemos estos estudios, aquellos que nos oyen? Porque José y yo emprendemos también. No, no solamente estamos nosotros queriendo dar información para ustedes, sino que nosotros aprendemos junto con ustedes. Bueno, entonces aquí ya vamos en la última página. La última página que yo tengo aquí ya tiene menos cosas porque empieza a hablar de Hebreos en el minuto 44. De nuevo, Fach cita texto, cita Hebreos 2:2:3 y ahí acepta que los que fueron destruidos en esta existencia, no en la escatología, no, 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 no escatológicamente. Hebreos 6:8 está dando una descripción, no específicamente que será así. O sea, lo que habla Hebreos 6:8, está tomando un ejemplo de naturaleza. Hebreos 12:29, al menos Fatch no rechaza el Dios que Pinoc rechaza. Pinoc rechaza porque Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Pinoc no. Pinoc rechaza como Rob Bell, rechazan que Dios pueda tener furia, tener ira contra el pecador. Ellos dicen que no, que Dios es puro amor, puro amor. Pero no es, pero no es un amor que dice, ok, has hecho algo malo, te voy a castigar. Es como, fuera un mal padre Dios, José. Dios es mal padre. Estos están enojados con Dios porque Dios es mal padre para ellos.
Pero Luis, esto es puro sentimentalismo humano, claro y simple, ¿entendés? Y eso sucede otra vez cuando nosotros abandonamos el carácter de la fe cristiana, ¿me entendés? Que nos han enseñado. O sea, Dios, óyeme, si Dios es un mal padre, entonces no hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros en la cruz. No hubiera permitido la humillación, no hubiera permitido Cristo le dijo al Padre: Padre, si es posible que esta copa pase, ¿me entendés? Pero no mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que estos hombres niegan a hacer. Niegan a decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, sino que quieren crear, ¿me entendés? Un cristianismo que al final, ¿me entendés? Es irreconocible al cristianismo histórico.
Exacto, al tradicional, al cristianismo tradicional. Así le dicen ellos. Bueno, mira, Pedro y Judas dice, en minuto 44:20, dice Fatch, con total oscuridad cuando habla de eso. Fatch dice que tal cosa es un hoyo negro. Y yo pongo aquí, los autores bíblicos no tenían conocimiento de tal cosa, por lo tanto lo que dice es irrelevante, porque aún en el hoyo negro, lo que se dice es que sí, todo queda hecho pedazos, pero se convierte en energía. El hoyo negro está tirando cosas por los dos lados.
Acordate lo que dijo Stephen Hawking otra vez, de que la información no se pierde, la información está ahí. De manera de que si se puede, si hay una forma de volver a reconstruir esa galaxia o eso que se fue en el hoyo negro, se puede volver a reconstruir.
Aristotelismo.
Sí.
Aristotelismo. O sea que lo que Fatch está diciendo que él rechaza y todos estos facebookeros aniquilacionistas es aristotelianismo. No me acuerdo cómo se dice, se van a burlar de cómo lo digo porque siempre se
Física
burlan de todo eso. Pero sí.
de Aristóteles, sí.
Aristotelism. Te lo voy a decir en inglés para que después no se burlen de que yo no puedo decirlo. En español sí me cuesta, pero en inglés no. No, Aristotelism. Aristotelismo. Eso es lo que enseñan, porque sí, porque una vez dije aniquilismo y ahí se burlaron que no podía hablar nada. Bueno, no, no, yo no soy tan bueno en español, pero en inglés sí. Pero en fin, el punto es este, de que se dice de que el cristianismo llegó a creer que bajo la influencia griega que el alma era eterna, que los griegos no creían en eso tampoco. Ya vemos cómo la palabra Ainos se tiene que traducir y cuáles son los significados en el Nuevo Testamento. Por bagged, eso es lo que dice. Estos solo agarran un significado y no agarran los otros dos, o sea que no saben ni griego para empezar. Más que todos los facebookeros. Y dice de que, y sabemos que, como decía José, el hoyo negro de separa las moléculas y las tira como energía de uno al otro lado. Entonces,
Hay luz también cuando pasa
sí,
eso.
sí, pues. Te convertís en otra cosa, una vez más, aristotelismo. Aristotelismo. Va. Entonces, ¿quién es el que en realidad está influenciado por el pensamiento griego? Ustedes decidan, mis queridos oyentes. También, bueno, yo voy apurándome. Lago de Fuego, Segunda Muerte, Apocalipsis en el minuto 44-45. Fatch no lo toca. Fatch no le gusta eso. Fatch no toca esos versículos porque sabe que lo van a mandar al infierno, o sea, que van a hacer tambalear sus términos. Eso, Isaías 34, 8 al 11, Apocalipsis 14, 9 al 11. Ese Apocalipsis 9 al 11 lo voy a leer. Y ese es el que vos me dijiste, José, o vos lo has mencionado, de que Fatch no lo toca porque él mismo reconoció que ese texto él no lo entiende o que va muy en contra de su posición. Cosa de que los aniquilacionistas de Facebook, ellos tienen todas las respuestas. Es que me dejan, pero con la boca abierta, que ellos no han cursado ni a veces ni un año de teología en una universidad o en un seminario, pero ellos saben más que aún el propio Fatch. Dice así, ¿dónde está el 9-11? Dice: entonces lo siguió otro ángel tercero diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¡Qué Dios más sanguinario! Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche ni los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Así que este es el castigo que van a recibir de día y de noche. Si de día y de noche ustedes, como vos dijiste, no hay expiry date, no hay fecha de vencimiento. Estos van a
Sí,
estar así.
la palabra ION ya la vimos, o
Sí.
sea, y esa es una otra cosa que creo que confunden el Cronos con
Sí.
ION. Entonces, sí, porque, oh, sí, ya, pero eternidad no quiere decir eternidad, ¿me
Y
entendés? Sino
aquí,
que
sí, y aquí vamos
le vamos a
terminando
dar
ya.
atributos
Sí,
de Cronos
sí.
al ION.
Y en nuestros últimos 15 minutos, porque esto sí tiene que terminar. No, no, no.
No es eterno.
Sí, no es eterno. En los últimos minutos, Fatch empieza a hablar acerca de la historia de la iglesia. Génesis 2:7, para Fatch es el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma son un alma. En el minuto 47:59. Lo que José comenzó hablando acerca de esto. Aquí, ahorita Fache, ahí es donde entra a ese tema, lo hace muy breve. Pero qué dijo Jesús? Mateo 10, 28. Jesús ve el alma y el cuerpo como dos cosas divididas, no como, ¿cómo se llama? Claro, que lo ideal para el ser humano es estar alma y cuerpo juntos, pero no teman al que puede matar solo el cuerpo, sino que puede matar tanto el cuerpo y echar el alma al infierno. Entonces, el alma sigue sufriendo. Primera Timoteo 6:16, solo Dios posee inmortalidad. 47:35, el minuto. Algo tan axiomático que lo tenga que decir, no sé por qué puso aquí yo. Axiomático, algo que se da como un hecho. No se tiene. Y ya vimos que sí, el único eterno, el único que no tiene principio y no tiene fin es el Señor. Pero nosotros somos creados que no tenemos fin conforme las otras traducciones de inmortalidad y de ¿cómo se llama? De eterno. El único que posee inmortalidad es Dios. ¿Por qué? Porque no tiene principio. Nosotros sí. Nosotros somos eternos. Pero en el sentido de que tenemos un. Es bien confuso esto porque aún los aniquilacionistas, José, como que se han agarrado el entendimiento de que eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin. O inmortal, que no tiene principio ni fin. Y nosotros sabemos que conforme a las a los a la forma de hablar en griego, no es así. Pero eso sería que lo fueran a ver los demás, inmortalidad humana. Digo, pongo aquí, si cuando la Biblia habla de inmortalidad solo habla de los salvos, ¿cómo también cuando habla del castigo eterno solo habla de los impíos? Bueno, eso lo dice en el 48:2. Y aquí empieza, padres apostólicos, y aquí ya no puse tanto tiempo porque ya estaba, Facha iba ya rápido. Padres apostólicos, padres de la iglesia, el lenguaje de un fuego que consume se puede interpretar de las dos maneras. O sea, que Fatch dice de que ya en los padres de la iglesia se estaba interpretando tanto el fuego que puede consumir o el fuego que puede ser para la eternidad. Apologistas, Tertuliano y Atenágoras, según Fatch, ellos introdujeron la inmortalidad del alma. Vemos que eso no es así, sino que lo vemos en las páginas de la Biblia, que el alma es inmortal, no porque ha existido siempre, sino porque no va a morir, y no porque no va a morir en el sentido porque para Dios todos los que no se, los que están en el, no en el libro de la vida están muertos. ¿Y a dónde los
Una
manda?
vez más, Daniel 12, o sea, yo otra vez, vamos a Daniel 12, vamos a Isaías 66.
Sí, pues. Entonces, esta es la cosa.
No es de que nosotros estemos agarrando de los griegos,
Sí.
¿me entendés? Para justificar, nosotros sí vamos a ser eternos.
Dice Ale los alexandrinos. Los alexandrinos, los padres alexandrinos, ellos creían en un universalismo. Y menciona Arnobius, el primero que enseña aniquilacionismo en la iglesia por el año 330. Y me gustaría ahorita, yo cerré todas las páginas porque Skype toma mucho de las muchos de los recursos de la computadora, pero Arnubius, voy a ver si lo puedo encontrar ahorita. Arnubius, a ver si aquí está Arnubius. Yo me gustaría que oyeran esto, lo que creía don Arnubius en uno de sus libros, porque Arnubius escribió bastantes cosas. Dice de que en The Beginning of Christ and the Rapid Diffusion Influence Cristianas sin platos y refutes. Él dice information gotten from reliable sources. Dice de que porque él creía unas cosas bien raras. Arnubius también no era una persona tan tan ortodoxa que digamos, pero en la entrada en Wikipedia, porque en Wikipedia de ahí uno se va para otro lado.
Mira, es bien raro que un apologista en la historia de los apologistas se ve, es muy raro que un apologista tenga una teología centrada, ¿me entiendes? Porque aún se estaban desarrollando ciertos temas.
Dice que en su línea de gnosticismo él afirma que el alma humana, en su libro 2, versículos 14 y 22, no es el trabajo de Dios, sino de un ser intermedio, y no es inmortal por naturaleza, pero capaz de poner inmortalidad como gracia. Entonces, para Arnubius, sí, él fue el primero que enseñó que el que enseñó el aniquilacionismo y enseñó también, fue el primero de que enseñó que el alma no era inmortal, pero en su libro 2, versículos 14 al 62, explica de que esto, que el alma no es inmortal porque no es creada por Dios, sino que es creada por un ser intermedio. ¿Esto te suena a cristiano?
No, suena griego, ¿no?
Eso es puro gnosticismo. Eso es puro gnosticismo. Entonces, para hacernos y eso está en Adversus Nationes. Eso está en contra de las naciones. Entonces, aquí aquellos que quieran ir a ver eso, está en el libro 2, del 14 al 62. Ahí está donde él dice que el alma no es una creación de Dios, pero de un ser intermedio. Eso es lo que él creía, y por lo tanto llegó a la conclusión que el alma no era inmortal. De ahí vienen, de aquí vienen sus creencias aniquilacionistas, que de una persona que dice que su alma no está hecha por Dios. Bueno, y seguimos. Dice San Agustín en el libro de Dios, en el libro 21 de su ciudad, en la ciudad de Dios, ahí es donde él habla de que el alma es eterna. Anselm, en el siglo XII, dice que él fue el primero que introdujo, y es bueno, a veces, por eso es bueno oír a estas personas, porque después uno va a revisar lo que ellos dicen. Que Anselm fue el que puso, fue el primero que dijo de que, como, ¿por qué tiene que ser el tormento infinito? Porque usted está pecando contra un ser infinito. Después dice Aquino, en el siglo XIII, el alma sufre primero para luego en la resurrección también. El alma sufre primero cuando uno muere, para luego en la resurrección también con el cuerpo. Y esto es lo que vemos que Fuchs hace, es esta mención de Aquinas, porque como hemos visto, Fuchs rechaza que el alma, que el ser humano al morir va a sufrir. Él dice que hasta después de la resurrección. Dante, el siglo XIV, con la Divina Comedia. Y dice aquí en la reforma dice Lutero, según Fuchs, creía en el sueño del alma. Moore rechaza eso. Tyndale, según Fuchs, cree en el sueño del alma. Calvino es tradicionalista, así que él es como nosotros. O sea, así que no te aflijas. Anabaptistas, según algunos, sí, eran aniquilacionistas, algunos anabaptistas. Y Bullinger, otro reformador, era tradicionalista también. Y finalmente dice, para Fach, y esto luego ya, porque vamos a terminar también, para Fach no tiene que ver, este tema para Fach no tiene que ver con la salvación, pero dudo que posee una muy buena antropología. Y por eso para mí parece que sí. No es para no tener comunión con otros, dice. Una vez más, esto pone en duda la eficacia y el resultado del sacrificio de Cristo. Esto es lo que es a mi crítica. Esto impacta el evangelismo, según Fach, o sea, el creer en un infierno eterno impacta al evangelismo. Según Fach, es un impedimento. La posición bíblica, la pongo yo, él dice tradicionalista. Habla del carácter de Dios, como Pino no cree que Dios dice de lo no cree lo que Dios dice de sí mismo, que él es fuego consumidor. En este caso Pino lo rechaza eso, Fatch lo dice que sí, pero otras cosas Fatch dice claramente que no, Dios no es así. Entonces, José, este es Fatch, Edward Fatch, que hay una película que se llama Mr. Fatch y Hell.
Lo que habíamos hablado en el Facebook Live temprano, no me suena convincente el hombre en sus argumentos. O sea, yo voy a decir de que es una buena persona y este, ¿entendés? Pero que él está equivocado en esta posición. Pienso yo de que si hiciéramos una investigación a fondo de sus posiciones, yo no creo que haya muchos eruditos que lo hayan tomado en serio a Fatch. Y yo creo que no lo han hecho porque, pues, yo imagino que se han dado cuenta lo débil que es esta posición, ¿entendés?
Sí.
Eso es lo que yo pienso. Pero creo que Dan Wallace escribió dos páginas, ¿entendés? Hablando de. Y él habla sobre Apocalipsis, creo que el 20 del lago de fuego.
Sí, pues.
¿Entendés? Y él, en dos páginas, él contesta ese punto. Yo pienso de que Wallace está en lo correcto ahí. Y no creo que Fudge tenga ninguna respuesta. Pero la verdad es de que para aquellos que se quieran. Que quieran conocer más de Fudge, pues ahí están los libros de él. Están el libro de los dos puntos de vista, ¿no?
Sí.
Que él y otra persona escribieron. Yo pienso que pueden empezar por ahí.
Y aquí dice en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar en ellos para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono blanco del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea que ahí, esta es la muerte segunda. O sea que muerte, hay que definir qué es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál? ¿Muerte primera, muerte segunda? ¿Qué están muertos? Esa es otra cosa. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y en el 14 nos dice qué pasó con esos. Van a ser atormentados día y noche, sin parar. José. Después de haber visto ya 4 horas de esto, hemos hablado ya casi 4 horas, ¿aún crees que esto tiene lugar en la mesa dentro de los evangélicos? ¿En la mesa evangélica para hablar acerca de este tema? Y
Bueno,
aceptarlo, o sea, hablar de este tema como algo digno de creerlo y respetarlo.
mira, voy a usar las palabras de Fudge. Él habla sobre la preponderancia de evidencias, ¿no? Preponderance of evidence, dice. Dice él de que hay demasiadas evidencias y como un abogado, ¿no? Ok, nosotros también sabemos de leyes, ¿no? No somos ignorantes en eso. Lo único que voy a poner un ejemplo. Los que creen en la evolución, ellos dicen de que nosotros, de que entre nosotros y el mono, el chimpancé, estamos casi los 90, bueno, 98% nos parecemos,
El
¿no?
gen,
Tenemos todo idéntico.
el genoma tenemos todo.
Ajá, sí, no, sí, no, 98. Y mi respuesta es, bueno, es que ese 2% hace toda la diferencia, ¿entendés? Y entonces, ajá,
Ese 2% hace,
entonces,
ese 2% hace que un mono no pueda mandar a alguien a la luna, o
no,
mandar
no
una
puede
sonda a
nadar, no
Marte,
puede nadar.
o mandar una sonda hasta Plutón.
Exacto. Para mí, yo he visto todos los versículos que Fudge ha usado, ¿me entendés? Y ahí en ese caso digo yo, bueno, pero hay otros versículos, los hemos nosotros citado, ¿no? Hemos visto Daniel 12, otra vez Isaías 66, hemos visto Mateo 25, hemos visto Apocalipsis 19, 20. Ok, tal vez ese constituye, vamos a decir, 10%, ¿no? De evidencias en contra del aniquilacionismo. Y van a decir, oh, ok, entonces el 90% gana porque es la preponderancia de evidencia. Bueno, si aplicamos esa lógica a la idea de que nosotros somos 98%. Monos, ¿me entiendes? Igual que el mono. Ah, entonces esos 2%, ese 2% de diferencia no importa. Yo pienso de que sí importa, porque esos versículos no pueden contestarlos.
Y a pesar
Son
de eso, que
claros.
sí, que también ocupan, no respetan la literatura, el género literario de ciertos pasajes y todo eso, entonces eso le quita la credibilidad. Y claro, le dan un total, total diferente interpretación, diferente definición. Para mí, el aniquilacionismo no se merece tener una mesa en la mesa, un lugar en la mesa evangélica. Se puede oír y si están dispuestos pueden ser corregidos. Pero yo no he visto, si esto es un impedimento tan grande para el evangelismo, yo no he visto que ellos han corrido y han ganado almas, como en nuestro contexto, como G. Ávila, como Billy Graham, como Luis Palau. Yo no he visto. Yo no he visto a un gran evangelista aniquilacionista hasta el día de hoy. Así que para decir que esos que ellos tienen una mejor, le van a quitar esa piedra de tropiezo al cristianismo, tienen que probarlo con ellos trayendo una masa de nuevos creyentes, cosa que no lo han hecho. O sea, que están declarando que ellos son la mejor opción sin haber nunca probado en realidad de que ellos hacen lo que dicen que la posición bíblica hace un tropiezo.
Bueno, si van a querer quitar tropiezos para aquellos que vengan a Cristo, que quiten ese tropiezo llamado pecado. ¿Me entendés?
Claro.
Porque ese pecado es uno de los peores. ¿Me entendés? El evangelio es una ofensa para el hombre natural. ¿Me entendés? Que vengan y le digan que eres pecador y han mandado un salvador para ti y tú solo no te puedes salvar. Esa es una ofensa porque como el hombre natural quiere salvarse él solo, ¿me entiendes?
Sí,
Él
eso es lo
quiere
que quiere.
hacer y eso. Entonces, quitemos el pecado y vamos a ganar más almas para no sé qué.
Para no sé quién. Bueno, nos vamos despidiendo. El próximo tema entonces será el molinismo. Y vamos a estar interactuando con William Lane Craig. Y vos, José, vos que vivís allá cerca de donde él, a ver si te puedes conseguir hasta una entrevista.
Sí, debería
Sí.
ir para allá,
Sí,
aquí.
le vamos a pedir a todos ustedes que si ven el video en YouTube, que nos den un thumb up, que nos den, ¿cómo se dice esto en español? Que nos den un thumb up, bueno, que nos den un dedo así para arriba, que digan que está
Sí,
bueno. Si
una
oyen,
aprobación.
sí, una aprobación, si oyen esto por medio de Anchor FM, también que nos pongan un like o me gusta, compártenlo. Si esto yo quiero a ver si voy a sacar un logo y vamos a ver si ponemos en iTunes también ahí pero dejen comentarios, los comentarios, aunque no estén de acuerdo yo con los comentarios, yo voy a estar viendo los comentarios siempre. en lo que podemos podemos mejorar, o ustedes dicen algo que se nos escapó, lo pueden ustedes también dejar ahí algo. También les insto a que si van a Patreon, en esta semana voy a estar poniendo yo más videos de los que he hecho, y ahora los que he hecho con José, ya van 4 o 5 videos que hemos hecho. No, 4, 5, 6, 7 videos que hemos hecho ya, van a verlos. Y si ustedes están dispuestos, pueden dejarnos también ahí sus comentarios y también una contribución. Yo les invito a que puedan hacer una contribución de $2 al mes. Lo que prefería fueron $5 al mes, como yo decía, regálenos una taza de café. O yo no sé si vos tomas café, José. ¿Qué tomas vos?
Oh, sí, café.
Yo no tomo café, pero a mí un chocolate. Pero una taza de café con $5 al mes, si usted se puede comprometer, nos daría $60 al mes, y con eso va usted a contribuir a que José y yo podamos comprar material para seguir estudiando. Esto del infierno, nosotros nos hicimos de libros. Ahora, con lo que respecta al molinismo, vamos a leer a William and Craig con uno de los mejores libros. The Only Wise God se llama el libro. Él lo va a mandar a traer y yo lo voy a mandar a traer también. Pero si ustedes pueden aportar, José también, ahorita está con otro micrófono, nosotros queremos sonar mejor. Así que si usted quiere aportar para que José tenga un mejor micrófono, apórtele también ahí. Pongan en Patreon, pueden también mandar una contribución para oírse mejor. Nosotros estamos haciendo todo esto para el beneficio de ustedes, porque sentimos ese peso de parte del Señor de ver, de guiar a la iglesia, a los oyentes, a donde ellos puedan indagar más en Cristo. Así que acuérdense, en Facebook nos pueden dar un like, en mi página, y pienso abrir una página específicamente solo para esto. En Facebook me pueden dar un like, nos pueden dar un like también en mi blog, lijoel.com. Ahí pueden dar un like y también comentar. En el YouTube nos pueden dar un like y también comentar. En Patreon nos pueden dar un like y nos pueden comentar aquí. Y en Twitter también lo pongo. Así que interactúen con nosotros para que nosotros podamos ver que hay personas que están esmerándose al oírnos y también aprendiendo de lo que nosotros. Y también puede ser no estar de acuerdo con nosotros, y nosotros podemos también de contestarles. También les insto que dejen sus preguntas, y José y yo podemos empezar a hacer quizás un segmento de pregunta y respuesta, José.
Sí.
Entonces, yo todo eso
Bueno.
le insto, y que estos videos van a estar saliendo semanalmente, y espero que sean de su bendición. Que desde Melbourne, Australia, le mando una bendición, y desde La Mirada, California, también
Amén.
le mandamos una bendición, y los esperamos en nuestro próximo tema, que es el molinismo. Que Dios les bendiga.